buenas, amigas, amigos. Estamos en una nueva pildorita para hablar de Desolatium, una aventura gráfica point and click en primera persona creada por el estudio español Superlumen, que se lanzará el 27 de octubre. Yo os lo podría contar un poco, porque he jugado la demo, lo que se puede jugar por ahí, pero la realidad es que estoy muy bien acompañado porque están conmigo Isabel Gálvez, directora de arte del juego, Juan Casinello, CEO de Superlumen y creador del juego, e Irene Martínez, Community Manager de Superlumen y Suedesco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Muy bien, hola.
Ya decía, yo lo he descrito como una aventura gráfica point and click en primera persona, con si me pongo a especificar un poquito más, ¿no? Lo del estilo de Lovecraft yo creo que se intuye y viene, ¿no? Viene fácil, ¿no? Nada más ver el juego. Pero bueno, ¿qué me contáis vosotros, ¿no? ¿Cómo lo describís vosotros?
Lo has descrito bastante bien y... Y bueno, porque has dicho ya palabras claves, point and click, aventura gráfica. Y bueno, una peculiaridad que hace esa diferencia y tal es que utilizamos entornos hechos a base de fotografías 360, entornos reales. O sea, que es una especie de producción audiovisual cinematográfica, ¿no? Con entorno real, con actores, etc.
El Kickstarter de este juego empezó en junio de 2020. Y reunisteis más de 37.000 euros de los 10.000 que pedías, ¿no? Entiendo que en ese momento, de hecho, todavía no salió el juego en realidad virtual. No sé si tenéis planes, entiendo que por vuestras actualizaciones en el Kickstarter que sigue por ahí pendiente la idea, pero de momento estáis fijados, ¿no? en esta versión para PC principalmente. Entonces, no sé cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde ese momento en 2020, cuando la idea entiendo que era un poquito distinta en cuanto al desarrollo.
Bueno, empiezo ya hablando de este tema que lo viví en primera persona, el Kickstarter. El Kickstarter fue en pleno COVID, lo cual, pues, dentro de ese momento tan desagradable, ¿no? A nivel mundial, pues se abrió una puerta para nosotros, un estudio pequeñito. Una puerta, me refiero a nivel crowdfunding, porque era todo puro caos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando nos decidimos meternos en la aventura, en nuestra primera campaña crowdfunding, uh-huh. Con un juego que estaba, pues no sabría decirte el porcentaje de finalizado, pero no tiene nada que ver con cómo está ahora mismo, ¿no? Cómo se va a publicar. Estaba a lo mejor un 80%. ¿Qué pasó después de eso? Teníamos un arte muy definido, teníamos claras las cosas, pero llegó una persona a nuestras vidas compleja, que fue Isa, y dijo Isa como artista, todo esto a la basura. Digo, ¿qué pasa? Y dice, os voy a proponer un nuevo estilo a ver qué os parece. Y eso que había que rehacer, pues millones de cosas, ¿no? Y entonces, de ahí el retraso sino aplazamiento de ese desarrollo que teníamos casi finalizado en 2020 hasta hoy 2023, y ha sido un cambio radical para bien. O sea, estamos súper contentos con ese cambio artístico. Y ya, pues no sé si dejar la palabra a Isa para que cuente el cambio o por dónde quieres seguir.
Como queráis. Bueno, a ver, tampoco... O sea, sí que no recuerdo ahora muy bien realmente cómo fue, ¿no? O sea, pero sí que las imágenes que habíamos, o sea, las imágenes que habíamos cogido, yo veía que tenían sentido con un arte pues un poco más de otro tipo, más como collage, más como seguir con ese rollo de imágenes, uh-huh. más que tirar por otras cosas, ¿no? O sea, como que no tenía mucho sentido y entonces creí en ese momento que si lo enfocábamos de esta manera en la que lo hicimos, artísticamente hablando, pues íbamos a ser más eficaces en cuanto a tiempo, en cuanto a todo. Entonces, pues sí, así lo hicimos. Y bueno, yo sí que estoy contenta con el resultado, ¿no? O sea, siempre se puede perfeccionar todo muchísimo más, pero bueno.
Bueno, a nivel artístico, inicialmente el proyecto, como estaba desarrollado, y de hecho había una demo publicada, etcétera, uh-huh. era un tema más, pues ya muy manido. La verdad, muy manido en el mundo este de los craftianos, ¿no? Del cual somos ultra fans. Entonces, pues muy de calaveras, era muy... También jugando con esas imágenes reales 360, pues todo el arte era también, pues no sé, pues lo visto ya, lo que se veía mucho. Incluso hay muchos libros de arte de Lovecraft, donde sale Cthulhu en plan hiperrealista, ¿no? El megabicho, el no sé qué. Y claro, nosotros, como personas que no sabemos, o sea, nosotros me refiero, no, sin Isa, ¿no? que no, personas que no sabemos combinar colores, y pues estamos flipando con ese tipo de arte. Fue cuando llegó Isa y dijo, bueno, esto es que es lo de siempre, ¿no? Y dijimos, bueno, pero es que está muy chulo. Y dice, joder, pero si es que es igual a todo lo que hay. Y digo, ya, es verdad. Y dice, ¿os puedo proponer algo? Y nosotros pues estábamos empeñados de que no queríamos otra cosa. Si es que nos gusta mucho. Y además nos puso ejemplos de por qué. Era como si nos estuviera, ¿cómo decirlo? Defendiendo un poco que su idea, ¿no? Su idea incomprendida de este apartado más comiquero como se ve ahora, etcétera. Y entonces, pues bueno, nos hizo ahí un porrón de imágenes nuevas, un montón de cosas, hizo una especie como de pitch, ¿no? De cómo molaría y lo cierto es que estamos todo el equipo súper encantado. Bueno, llevamos ya varios meses / años con este nuevo estilo y estamos encantados con el rollazo que le ha dado y aparte que se le ve esa diferencia respecto a otros juegos, ¿no? Que el mundo de los crack, como ya sabemos todos, está ahora en auge, ¿no? Lleva un par de años que todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo pone la coletilla de basado en, ¿no? En los mitos de Lovecraft. Y bueno, pues ese fue el cambio radical que se le dio y también lo que hizo que se retrasase o se el proyecto se dilatase más tiempo.
Ya que mencionabas lo de Cthulhu y bueno, ¿no? La admiración que tenéis un poco, ¿no? por todo lo que hay alrededor de esto y el estilo de Lovecraft, he visto que, bueno, que de hecho queréis representar un poquito una partida de rol hasta cierto punto, ¿no? Que te sientas un poco dentro de ella.
A ver si estoy hablando aquí demasiado. Si queréis decir algo, me interrumpí, que yo doy mucho la turra. Pues el proyecto originariamente se planteó... A ver, nosotros somos jugadores de rol desde... Yo qué sé, de hace millones de años, ¿no? El juego clásico de La Llamada, ¿vale? Entonces, el guionista del juego, que es nuestro Carlos, que es ha sido nuestro máster, amigo y vecino desde hace 20 años, pues planteó el que, aprovechando este tipo de fotografía o 360, ¿no? ¿Cómo decirlo? Que se vea de forma hiperrealista, nada de 3D, ¿no? Nada, que se intente hacer cosas que no estén hechas por ordenador, ¿no? Que te veas, que se vean escenarios reales. Lo que buscábamos era, sobre todo, que te sintieras protagonista de forma inmersiva en una partida de rol. Representando varios personajes, que en el juego puedes representar a cuatro, bueno, puedes no, representarás a cuatro personajes. Una aventura que hay que leer mucho, como si fuera una partida de rol clásica, de La Llamada. Y con sus diálogos, etcétera, y sobre todo pues, verte inmerso en ese tipo de experiencia que a nosotros siempre nos ha flipado y por desgracia pues ya jugamos menos.
Claro, y alrededor del juego, también un poco alrededor de lo del Cthulhu y lo que representa, ¿no? Que hay un terror intrínseco un poco en todo lo que hay alrededor, aunque no sea... ¿no? También os he visto comentar que no, este juego no va de jumpscares, pero sí que tiene un componente de terror, al fin y al cabo, ¿no? Ni que sea por todo ese contexto que tienes alrededor tan turbio y tan, no sé, de ucronía chunga, realmente. Entonces, no sé cómo tienes pensado ese terror cuando estaba pensado para VR, cuando el lanzamiento inicial iba a ser con VR, que entiendo que lo planteabais como la versión principal. Claro, al vivirlo en primera persona con las gafas puestas es una cosa, pero aunque no, o sea, en el momento en el que las llevas es otra, ¿no? Sí que es cierto que hay un claro empeño en crear ese ecosistema, ¿no? De terror, el sonido. A mí me ponía los pelos de punta, lo tengo que decir, de lo que he podido jugar en la demo. Pero eso, no sé cómo ha cambiado vuestra idea de enfocar el terror sin la realidad virtual.
Buena pregunta. Porque la realidad virtual nos daba el componente inmersivo total, ¿no? Uh-huh. Jugando con el sonido este 3D... con las propias imágenes, no sé, eso era brutal. Pero ha sido gracias a diversas ferias en las que, de forma, bueno, por lo que sea, ¿no? Fortuita, no hemos podido llevar las gafas. Y entonces nos hemos visto en la necesidad de probarlo en 2D. O sea, bueno, entonces la forma tradicional, ¿no? Uh-huh. Entonces vimos que a la gente, con los cascos, o sea, con los auriculares puestos, la música, aún sin gafas, ¿no? Y jugando con el teclado y el ratón o con el mando, o sea, con el estilo clásico de PC. También le gustaba. Y ahí fue, eso fue hace varios años, cuando el proyecto viró un poco y en vez de pensamos que en vez de limitarlo a usuarios de VR, hacerlo inicialmente para todo tipo de plataformas, o sea, videoconsolas y PC, y luego una versión VR, que sea más inmersiva todavía. El componente que tú comentas de terror, pues claro, ahí se perdía, ¿no? O sea, no es que se perdiese como tal, sino que no era tan atractivo como el VR. Pero a fin de cuentas, nuestro objetivo no era hacer un juego de terror. O sea, no era un. Era otro. Y era vivir una historia de forma inmersiva, como una partida de rol, gracias a diferentes componentes. Pero no queríamos ser jump scare ni etcétera. Entonces, vimos que todo eso se cumplía con el. Sin el VR. Ahora bien, la versión VR, pues claro, será ya la releche, ¿no? Pero bueno, aún así, más que de terror, es como toda la, como la llamada, ¿no? De Cthulhu, es una aventura de investigación. El propio sonido te va metiendo en el rollo. Cuanto más juegas, cuanto más protagonistas o capítulos, porque se dividen capítulos, vas pasando y más te metes en el rollo, no te hace falta un susto, como en su día metimos, ¿eh? que también caímos en la garra de meter jump scare, y cuanto más susto, ¿no? Y cuanto más ver a youtuber gritando, más molón era el juego, ¿no? Pero bueno, creo que ese punto, gracias a Dios, lo pasamos. Bueno, pues el propio terror, porque ¿cómo acabará, no? ¿Despertaré a Cthulhu? ¿No lo despertaré? ¿Qué pasará, no? Esa inquietud sigue estando ahí en el juego no VR.
Os quería preguntar también, ¿no? Alrededor de lo inquietante que tiene el juego y sobre todo está también ligado, ¿no? Con el apartado artístico. Un poco de dónde vienen lo que sacáis, ¿no? De las imágenes en 3D reales, que claramente, por ejemplo, lo que se puede jugar en la demo que está ahora mismo en Steam es una zona, pues, real de España de fiesta, ¿no? Básicamente de zona alternativa, de bares alternativos. No sé cuánto de vuestro ahí en esto mismo, ¿no? Porque parece, ¿no? Cosas tan específicas y tan de. Tal y como están decorados los bares, por ejemplo, ¿no? Tal y como están ambientadas las calles, los comentarios del personaje ante lo que va viendo, también parece como que es. Como que hay una afición vuestra, ¿no? Por la calle, por así decirlo.
Es verdad que, por ejemplo, que justo en el capítulo de la. Bueno, el capítulo de la demo, justo salen varios bares de Murcia que. Bueno,
¿son los bares reales, perdón? Porque veo que están los carteles sí, con los nombres. ¿Sí?
A ver, hay una parte real y otra parte ficticia. Entonces, pero sí, lo que es la estética del bar y bueno, cómo están colocados la decoración y todo eso, es real. O sea, son bares que tascas, que se llaman aquí en Murcia. Y lo que pasa que, bueno, Isa y su magia pues han cambiado ciertas cosas, han añadido otras, han aprovechado básicamente, bueno, ella lo sabrá mejor, evidentemente, lo que ya había dentro del escenario para darle el toque del juego.
O sea, es decir, que lo que se juega en la demo son tugurios reales.
Sí, o sea, si eres de Murcia y juegas, lo vas a reconocer.
Eso fue lo chulo de grabar esas localizaciones, ¿no? Aparte que son tugurios que nos gustan mucho, y por eso cuando los jugamos decimos, fíjate, tal, no sé qué. La gente pues se volcó también. Los propios dueños de los bares pues nos dejaron grabar allí en horas, bueno, que estuviera el sitio cerrado. Y lo bueno es que no tuvimos tampoco que meter mucho atrezo para decorarlo. Y bueno, luego se hizo la magia que dejó aquello, paso de tugurio a mega tugurio, ¿no? Entonces, y le puso los carteles, todo para la historia, pero eso lo puede contar más Isa, lo que se encontró en las fotos.
Claro, que nos cuente.
Sí, en las fotos hubo que cambiarlas bastante, la verdad. Hubo que cambiar muchas cosas, pero bueno, aquí, o sea, aquí yo hablaba mucho con el diseñador de niveles y con el guionista, y me decían, pues aquí tienes que colocar este cartel de tal, o aquí va una mesa porque luego el protagonista tiene que interactuar y coger esta nota. Y entonces eso lo cambiaba yo en la imagen panorámica.
De hecho, creo recordar, que no me acuerdo bien, si en el Kickstarter había una recompensa que nadie compró, creo que era una recompensa megatocha, que era que te traíamos a Murcia, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y te hacíamos una ruta turística y luego acababa la cosa con una partida de la llamada, ¿no? Una partida de rol y unas pizzas ahí. O sea, no podíamos ser más cutres. Pero vamos, que como muchos de los capítulos se han grabado aquí en por la región, pues te podíamos hacer el tour del juego. Pero nada, desafortunadamente nadie compró eso, así que tendremos que hacer la guía. Te puedes venir tú, si quieres, Oscar.
Bueno, mira, lo cuadramos, ¿eh?
Sí.
Tienen buena pinta los bares. Es el tipo de zona de bares que me gusta.
Sí, efectivamente.
Os quería preguntar también, por cerrar un poco el bloque del juego en sí, ¿qué me podéis contar de... Si hay una sinopsis, ¿no? Porque estamos hablando de esto, ¿no? Hay un escenario que la ambientación es, pues, básicamente la ciudad de Murcia, pero lo que tú te encuentras dentro de esos bares a lo mejor no es de verdad lo que te puedes encontrar en ese bar, ¿no? Sobre todo por las pistas, ¿no? La información, lo que mencionaba antes de que hay un punto de ucronía, ¿no? De sucesos que han sucedido de una manera un poco distinta, han cambiado, pues eso, el pasado y el presente. Por lo tanto, entonces... ¿En qué lugar te pone Desolatium?
Como sinopsis, el juego empieza con una explosión y tú comienzas con un personaje el cual ha sido secuestrado y tiene además, le falta la memoria, ¿no? Entonces vas descubriendo poco a poco qué ha ocurrido contigo y vas uniendo puntos. Todo se desarrolla, no sé si voy a hacer spoiler aquí, pero todo se desarrolla en un día, ¿vale? Y entonces en ese día representas a varios protagonistas en diferentes puntos de vista, que luego, mientras va pasando el juego, se ven conectados y ven el objetivo de hacia dónde van. Todos van hacia un destino, ¿no? Todos tienen un destino empezando en un punto u otro. Uh-huh. Como si no sé si ha sido un poco cutre.
No, hombre, se entiende. Y si lo mezclas con las zonas de bares de Murcia y con este terror y este arte, vamos... Lo tienes todo. Os quería preguntar también, a raíz de la adquisición de Suedesco, ¿no? Que en agosto de 2021 se confirmó esta noticia, ¿no? Que de hecho la escribí yo mismo en Anite, de bueno, que adquirieron el 100% de vuestras acciones, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Cuando pensamos en compras, ¿no? Sobre todo Tencent, a lo mejor es lo más evidente, ¿no? Por la compra a lo loco de estudios, se habla mucho de este tema de la libertad creativa, ¿no? Y siempre hay un comunicado después de cada adquisición que viene a decir que no hay problema, que no va a influir nada en la libertad creativa y que bueno, que todo va a seguir bien. Es verdad que los estudios de Tencent confirman esto, suelen confirmarlo. Y no sé, ¿qué me decís vosotros? Ya no solo sobre cómo os ha influido en vuestra libertad creativa, sino en la forma de trabajar.
Bueno, hablo yo desde el punto de vista mío de desarrollo y tal, y bueno, luego si eso que Isa o Irene en su punto de vista en su departamento. Así como equipo, era algo que también teníamos cierto miedo, ¿no? ¿Cómo era esto de ser adquiridos, tener, no voy a llamarlo, no sé, no me gusta la palabra jefe, ¿no? Pero tener una persona que autorice ciertas cosas. Pero ha sido total libertad. O sea, la oportunidad que nos ha brindado sobre todo es que un juego indie de un estudio pequeñito, su primer juego, ¿no? Como en nuestro caso, a cierto nivel, que iba a ser autopublicado, de hecho, porque hablamos con varios publishers, el propio Sodexo quería ser publisher, no adquirirnos, sino ser el propio publisher, ¿no? Uh-huh, etcétera, uh-huh. Pues iba a tener un alcance pequeñito, ¿no? Como cualquier juego indie. Entonces, con una comunidad limitada. ¿Qué ha pasado? Que a raíz de estar dentro de Sodexo o de esta adquisición, ellos han puesto los medios para que el juego sea, por ejemplo, yo que sé, traducido a 20 idiomas, para que sea publicado en todas las consolas al mismo tiempo, para que esté en el mundo entero. O sea, a nosotros como creadores, bueno, hablo por mí, me motiva muchísimo el hecho de llegar a más gente, ¿no? Que conozcan nuestra obra. Y eso ha sido una oportunidad, la verdad es que increíble. Uh-huh. A nivel creativo, pues nada, ningún tipo de impedimento, nada. Ya sí que es verdad que ahora hay que tener más cuidado con ciertas cosas que antes ni nos imaginamos, como las marcas, como, pues eso, temas legales, más que uh-huh. otra cosa, ¿no? Que antes
Claro.
Bueno, tú ya sabes, cuando se hace un juego indie, pues tú pones, haces la referencia a todo lo que está en tu vida, desde Coca-Cola, ¿no?, hasta cualquier otra marca. Y ahora, pues, ese, ya el departamento legal, no, esto sí, esto no, esto aquí no se puede decir en Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que yo ni sabía, que desconocía. Pero el proyecto en todo momento es un proyecto creativo, no está diseñado para... No es un proyecto corporativo, ¿no? Como si fuera esto una compañía discográfica, ¿no?, que dice, tienes que cantarme esto y esto. No, qué va. Claro. Ellos nos han dejado completamente libertad, respetando, ya te digo, ciertas cosas legales que ellos que tienen más experiencia que nosotros, muchísima más, nos han ido guiando. Pero en aspecto creativo, perfecto.
En parte es bastante lo que dice Juan, de que yo por lo que a mí respecta, creo que he aprendido un montón de cosas, porque notas que todo, pues, exacto, o sea, lo de esto no es legal, porque tal, esto no sé qué, y entonces vas aprendiendo un montón más de cómo funcionan estas cosas. Y luego, por otra parte, a mí creativamente, en el sentido artístico, no, o sea, ha seguido siendo igual que antes. Hemos estado trabajando en otras cosas y muy bien, aunque sí es verdad que si ya la empresa empieza a contar con equipos más grandes y demás, pues yo tendré que también trabajar más, me imagino, en equipo. O sea, es decir, yo hasta ahora con Desola Team he sido yo sola, ¿no? O prácticamente. Entonces aquí pues surge el trabajar, el hacer una parte más pequeña, pensando en que somos un equipo artístico, ¿no? Y eso me apetece bastante pues formar parte de algo más, con más personas, ¿no?
Bueno, yo me dedicaba más al marketing y redes de Desolatium y realmente, claro, yo lo hacía, como dice Isa, a un nivel más chiquitillo, de parte siempre como de un estudio indie, pues eso, pidiendo, contactando con prensa, contactando con streamers, a la hora de conectar con la comunidad. Por una parte, ha ido todo a más y muchísimo más fácil llegar a gente gracias a Sudesco, claro, porque al final tienen un nombre dentro de la industria, y nosotros estábamos ahí pues intentando conseguirlo poco a poco. Y bueno, por otra, pues se mantenía un poco, al mantener Superlumen, se mantenía un poco esa conexión con la comunidad y con mantener pues las redes chiquitillas que teníamos. Y realmente no ha habido, o sea, evidentemente más carga de trabajo por esa parte, pero no ha habido así mucha diferencia. No nos han, vamos, a mí me han seguido permitiendo publicar lo que yo veía conveniente y vamos, por esa parte súper bien.
Luego, por añadir una cosilla, claro. que ahora he caído en ello, también hay una figura, o sea, a ver, cuando, no sé si le pasa a otros estudios indies, he hecho estudios creados por amigos, ¿no? que es que al final no tienes una experiencia previa. Y entonces, pues vamos trabajando, como ha dicho Isa, pues yo es que trabajaba muchas veces sola, ¿no? El arte, ¿no? No estaba tan acompañada, pues otro tal. Entonces íbamos de una forma organizativa, que a lo mejor no era la más eficiente, por eso se dilatan los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, ahora desde el minuto uno teníamos la figura de un productor, en este caso una productora. Y fue esa figura, pues muy positiva, porque nos organizó, ¿sabes? Nos ordenó. Y eso hemos tenido a nivel nuestras habilidades, ¿no? Que bueno, suena fatal lo de skills y habilidades. Han avanzado de la leche, ¿no? Porque hemos podido llegar a más gente, yo qué sé, no sé cómo explicártelo. Esa figura organizativa y de cómo se hacen las cosas. Pues nada, pues el siguiente proyecto ha sido todo ¡boom! Corriendo. Este tardamos un porrón de años y tal. Y al siguiente, que ya estamos en ello, va todo... Vamos, sobre ruedas, gracias a esa experiencia que estamos adquiriendo al tener a alguien con más experiencia, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Encima nuestro.
Y a partir de ahora, no sé qué planes tenéis, porque vosotros antes de Desolatium habéis creado varias experiencias de VR. parece que, ya digo, de momento al menos no tenemos versión de Desolatium, ¿no? Para VR, aunque podría llegar en el futuro. No sé qué planes tenéis con respecto a esto, o bueno, os queréis centrar en los juegos de PC y consolas.
A ver, a la hora de realizar videojuegos comerciales, a lo que viene siendo Steam, etcétera, etcétera, sí que es verdad que nuestra experiencia es limitada. Tenemos un juego pequeñito que era Desolatium Prólogo. Pequeñito en cuanto a tiempo, porque el juego ahí invertimos todo nuestro esfuerzo y a mí es un juego que me encanta. Pero sí que hacíamos muchas experiencias, entre comillas, que no se me ve, para empresas o terceros, ¿no? Que presentaban en ferias, experiencias de VR, etcétera, que era al final con lo que podíamos alimentarnos, ¿no? Y podíamos mantener el estudio. Entonces, creando esas experiencias barra videojuegos, sí que tenemos proyectos, ¿no? Sí que tenemos experiencia. Joder, digo mucha experiencia, pero me he entendido, ¿no? Pero videojuegos como tal al público es donde ahí cojeamos un poco. En cuanto al VR, vamos, que ahí donde, gracias a eso, disco, digamos, hemos realmente notado la diferencia. En cuanto al VR, no puedo decir mucho de forma oficial, pero claro, desde Kickstarter ahora ha evolucionado mucho la plataforma, están las PSVR2, pues yo qué sé, un montón. Las Oculus Quest, de hecho, no estaban en la época de Kickstarter. Se ha cambiado todo mucho para mejor. Y también eso, ese cambio de hardware para mejor, a nosotros nos permite también, o nos permitiría hacer un desarrollo de la leche, ¿no? Meter de sola de un VR. Va a ser algo muy poco a poco y de momento no puedo confirmar. Ni confirmo ni desmiento, ¿no? Eso se tiene que mojar Irene, aquí en público.
¿Yo? No, de momento la verdad es que no tenemos confirmación, no, de momento sí que no podemos decir nada así, claro.
Vale, perfecto. Bueno, en cualquier caso, mucha suerte también con Desolatium, que recordamos se lanzará, ya veremos cuando se publica esta pildorita, pero se lanzará el 27 de octubre, así que bueno, tenedlo por ahí en el radar y nada. Muchas gracias a Isabel, a Juan y a Irene por haberos pasado por aquí.
Gracias
a ti. Gracias a ti.
Bueno, y muchas gracias también a los patrons por apoyarnos, como siempre. Y nada, chao, chao. Un saludo.
Adiós.
Chao, adiós. Adiós.